Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Bienvenidos nuevamente a este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Continuamos con una cuarta entrega del programa sobre la Ley de Víctimas, la Ley 1448 de 2011, y nuevamente contamos con nuestras compañeras de trabajo del grupo del convenio que tiene el Consejo Noruego para la Asistencia a las Víctimas y la Universidad del Cauca a través del Consultorio Jurídico. Bienvenida, Carolina, nuevamente al programa.
Como siempre, doctor, es un gusto estar acompañándolos.
A ti también, Giovanna, muchas gracias por estar nuevamente en este su programa.
Es un placer estar nuevamente aquí.
Diana Belalcázar, gracias nuevamente por estar con nosotros en este su programa para orientar a nuestros oyentes en relación con sus derechos.
Muchas gracias, doctor. Es importante su invitación para nosotros.
Gracias, Carlos, también por seguir permanentemente en nuestra colaboración aquí, que ya lleva bastantes años y, como lo decíamos en otro de los programas, próximo a recibirse como abogado. Carlos, bienvenido nuevamente al programa.
A usted y a todos los oyentes, muchas gracias y bienvenidos.
No se olviden que están en sintonía de 104.1 el FM Radio Universidad del Cauca. Para aquellos que nos sigan en el Real Audio, no se olviden de sintonizarlos a través de www.unicauca.edu.co/emisora. Y también pueden comunicarse con nosotros
a través de nuestro perfil en Facebook, que es Consultorio Jurídico Unicauca.
No se olviden también de acudir al consultorio jurídico para resolver sus inquietudes, porque este programa es un complemento de nuestro servicio directo que está especialmente dado, dirigido y orientado a usted, amable oyente, que necesita de la asistencia jurídica permanente. Continuando con el programa, en esta ocasión, en esta cuarta entrega, vamos a hablar de ese proceso de restitución de tierras. Hacemos la orientación con la advertencia a través de todo el programa que estos procesos requieren de asistencia judicial ante los jueces civiles del circuito especializados en restitución de tierras, y por lo tanto la orientación que van a recibir en este programa no está a cargo del consultorio jurídico, pero si van a nuestro consultorio jurídico, allí les daremos la orientación respectiva. Iniciemos, Carolina, con un tema bastante interesante. ¿Qué es eso del derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva la tierra cuando han sido despojadas o han sido vendidas o por alguna circunstancia especial producto del conflicto armado ya no son propietarios o no están asentados en su terreno, en su finquita, en su predio?
Bueno, el derecho a la restitución de las tierras está también consagrado en la Ley 1448 de 2011 y es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La Ley de Víctimas no solo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna. La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos, podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición.
¿Hay algunas acciones que el titular del predio puede adelantar? Joana, ¿cómo serían ese tipo de acciones si son de carácter judicial o administrativo? ¿Qué puede hacer la persona para poder recuperar el predio o su tierra?
Bueno, doctor, las acciones que tiene una persona que ha sido despojada de su tierra son la de restitución legal y material por un predio equivalente o una compensación económica en casos de zonas de alto riesgo, despojos sucesivos, inseguridad y destrucción total o parcial del predio.
Es importante definir este primer concepto que usted ha dicho, Joana. ¿Qué es el despojo?
Doctor, el despojo es una acción que emplean los grupos armados, sus representantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra aprovechando el contexto y la vulnerabilidad de las víctimas.
Hay otra manera incluso de lograr ese despojo. Esto sería una forma real a la fuerza. Pero hay otra manera también que incluso estos grupos han empleado. Diana, ¿cómo ilustramos a nuestros oyentes de esas otras formas de despojo?
El despojo de la tierra se logró a través de negocios jurídicos, actos administrativos, sentencias y la ocurrencia de delitos. Sin embargo, esto no es obstáculo para que los jueces, a través de los nuevos mecanismos que la ley les da, ley de víctimas, les devuelvan a sus verdaderos dueños los predios que perdieron. Casos frecuentes de despojo ocurren cuando las personas se ven obligadas a vender a precios muy bajos debido a las circunstancias de violencia o opresiones, o cuando para lograr la transferencia del bien se falsifican firmas o documentos, incluso con la participación de funcionarios corruptos.
Carlos, es importante decirle a nuestros oyentes esta parte tan interesante, porque a veces se cree que es con un arma que se despoja a alguien, y hay miles de maneras de despojar a alguien de una propiedad.
No precisamente, también está el despojo que tiene que ver, por ejemplo, con el INCODER, antes el INCORA, que le adjudicó o le dio un terreno a una persona presumiendo que ésta dejó abandonado el predio, se lo quitó mediante la figura de la caducidad administrativa y se lo adjudicó a otra persona.
En el conflicto armado, amables oyentes, existe el desplazamiento forzado. Y ese desplazamiento forzado también produce el abandono forzado de la propiedad. Carolina, en estos eventos, cuando por amenazas, por una incursión militar, los grupos armados, y digo incursión militar porque ellos a veces detentan esas características de ser militares, siendo obviamente un grupo armado ilegal, pero adoptan algunos mecanismos de los militares. ¿Cómo actúa un señor que se ve forzado de un momento a otro, en un día frente a un combate, de irse de su predio? Porque eso es lo que podríamos denominar desplazamiento o abandono forzado.
Bueno, el abandono forzado, como ya dijimos, es la situación en la cual la víctima se ve obligada a dejar sus tierras para proteger el derecho a su vida, su libertad, su integridad, la de su familia, razón por la cual se ve impedido a usar o a explotar su predio. Es importante tener en cuenta que el despojo y el abandono forzado se utilizan de manera conjunta para quitarles la tierra a las personas que fueron propietarias, poseedoras de predios o explotadoras de baldíos, y que la ley en materia de restitución de tierras contempla tanto a víctimas de despojo como víctimas de abandono. Entonces, el mecanismo idóneo para que las personas puedan, que hayan sido víctimas de este despojo de sus derechos sobre una propiedad, es recurrir a los mecanismos que establece la ley de víctimas en cuanto a restitución de tierras, o sea, en estos casos recurrir a la unidad de tierras, y en consultorio jurídico nosotros estamos habilitados para darles el conocimiento, la explicación de las rutas y sus derechos, y para que la unidad de reparación de la unidad de tierras les haga efectivos sus derechos.
Joana, quería hacer un comentario complementario a este primer paso frente al despojo o al abandono forzado.
Sí, doctor, aquí hay que tener muy en cuenta que muchas veces las personas, como hablábamos en programas anteriores, cuando las personas van a hacer su declaración, piensan que el desplazamiento es lo mismo que el abandono. Entonces, la persona que ha sido víctima del desplazamiento también es víctima del hecho victimizante del abandono, si esa era su propiedad. Si la persona vivía de arrendamiento, no puede ser víctima de este hecho del abandono. Entonces, cuando la persona vaya a hacer su declaración, tiene que enfatizar de que ha sido víctima tanto del desplazamiento como del abandono de su tierra.
Pero es importante lo que usted acaba de decir, Joana, pero antes Carolina quiere hacer otra precisión a través de la ruta y la guía que se establece a través de esta unidad de restitución de tierras.
Bueno, así, para complementar el comentario de la compañera, vamos a especificar que hay son tres circunstancias específicas las cuales van a hacer o van a otorgar el derecho de restitución a la tierra. Es decir, personas que hayan sido propietarias, personas que hayan sido poseedoras de predios o personas que hayan sido explotadoras de baldíos. Para hacer como una precisión o explicación en estos tres conceptos, poseedores son las personas que se creen o actúan como dueños de un predio y por lo tanto lo usan, lo explotan o incluso arriendan a otros, pero no tienen el título de propiedad y o el registro de título ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Carolina, es importante aquí decirles a nuestros oyentes que precisamente ustedes como grupo asesor de este convenio especial para la atención de víctimas del conflicto armado interno, las figuras que estamos expresándoles a ustedes, amables oyentes, son figuras del derecho civil. Por eso ella está definiendo un concepto del derecho civil que habla del poseedor, que en términos técnicos es usted se considera dueño y además ejerce actos de dueño, como los que estaba diciendo ahora Carolina. Por eso usted tiene la posesión y tendrá derecho a ese reconocimiento. Y muchos de los grupos armados se han dado cuenta de esa situación y los han desplazado de manera forzada o los han obligado a abandonar el predio. Pero es precisamente este el proceso de identificación de quién tiene el derecho a solicitar la restitución de tierras.
Bueno, asimismo, siguiendo la idea, también debemos definir quiénes son propietarios. Bueno, propietarios van a ser las personas que cumplan con los requisitos de tener título y registrarlo, es decir, que tengan una escritura pública, que tengan una sentencia de un juez debidamente registrada ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Y la última, hecho que puede dar el derecho a restitución de tierras es quienes son ocupantes. Es decir, ocupantes es la persona que vive o explota directamente un terreno baldío. Los terrenos baldíos son aquellos que pertenecen a la nación, razón por la cual el Estado a través del INCODER puede adjudicarlos. Para que una persona tenga derecho a que se le adjudique un terreno baldío, debe haber trabajado la tierra por lo menos durante 5 años. Entonces esos son los tres hechos en los que una persona podría recurrir a la restitución de tierra: ser propietario, ser poseedor o ser ocupante de un terreno baldío.
Si usted se encuentra en una de esas tres circunstancias que acabamos de nombrar, usted es titular del derecho a reclamar la restitución del predio que poseía antes de la circunstancia o suceso de abandono o desplazamiento forzado. Pero hablemos entonces de estos procesos, de estos pasos, de qué es lo que hay que hacer frente a la restitución de tierras, aclarándoles, amables oyentes, y es que solo podrá ser titular de este derecho cuando el hecho haya ocurrido a partir del 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio de 2021. En ese plazo usted puede hacerlo. Si usted fue desplazado antes del 91, no puede acceder a los beneficios de la ley 1448-2011. Tendrá que acudir y mirar especialmente su caso para saber qué se puede hacer, pero dentro de la ley usted no se encuentra. Pero entonces hablemos de esos procesos, de cuáles son los pasos para que estos tres titulares que hemos nombrado y que consagra la ley 1448 como beneficiarios o titulares del proceso de restitución de tierras.
Bueno, doctor, lo primero que una persona debe hacer es realizar la solicitud de inscripción del predio despojado o abandonado en el registro de tierras ante la unidad administrativa de restitución de tierras.
En segundo lugar, en 60 días prorrogables por 30 días más, la unidad especial de restitución decidirá sobre la inclusión o no del predio en el registro, a través del acto administrativo de inclusión o no inclusión en el cual será susceptible de recursos. El registro de tierras, según lo estipulado por el artículo 76, instrumento para inscribir despojos o abandonos de tierras, se implementará de forma gradual y progresiva, teniendo en cuenta la situación de seguridad, densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno.
Una vez incluido e inscrito el predio en el registro, la unidad o la víctima, a través de un abogado, presentan la solicitud de restitución ante el juez civil del circuito especializado en restitución de tierras donde esté ubicado el bien. El juez del circuito admitirá la solicitud y, si se reúnen los requisitos, se adelantará el proceso judicial. Si no hay personas que se opongan a la reclamación, el juez dictará sentencia.
El fallo que debe emitir de manera definitiva la situación de propiedad, ocupación o posesión objeto de la demanda, así como decretar las compensaciones a favor de quienes se constituyan como opositores de buena fe exenta de culpa, será a través de una sentencia que va a constituir título de propiedad suficiente y deberá darse en los 4 meses siguientes a la presentación de la demanda.
Es importante que toda decisión judicial, lo saben todos los abogados que nos pueden estar escuchando, presentan los recursos respectivos, pero en el caso de la restitución de tierras, el fallo que dicte el juez de civil del circuito especializado en restitución de tierras, que es una unidad especial creada por la misma ley 1448-2011, tiene el recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia dentro de los 2 años siguientes, y esta tiene 2 meses, la Corte Suprema de Justicia en sala civil, para decidir si el fallo del juez de civil del circuito especializado en restitución de tierras es correcto o incorrecto a la luz de la ley. Pero es importante aquí establecer esos procesos tan difíciles para nuestros oyentes, pero que es muy recurrente para los abogados, y es el proceso probatorio. Joana, en este sentido, ¿cómo se maneja el fenómeno de la prueba?
Bueno, doctor, esto es un poco más técnico y creo que los estudiantes de derecho y los abogados saben que es una presunción de derecho. Aquí, entonces, como decimos, se maneja la presunción de derecho en las cuales los negocios y contratos de compraventa o cualquier otro mediante el cual se transfiere o se promete transferir un derecho real, la posesión u ocupación sobre el inmueble objeto de restitución. Entre la víctima de este, su cónyuge, compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes convivan, sus causavientes con las personas que hayan sido condenadas por pertenencia, colaboración o financiación de grupos armados que actúan por fuera de la ley, cualquiera que sea su denominación, o por narcotráfico o delitos conexos, bien sea que estos últimos hayan actuado por sí mismos en el negocio o a través de terceros.
Es importante en este concepto la presunción de la existencia o no de la posesión. ¿Cómo se maneja, Diana, este proceso de presunción de posesión?
La presunción de no existencia de posesión opera cuando se hubiera iniciado una posesión sobre el bien objeto de restitución durante el periodo previsto en el artículo 75 de la ley, y la sentencia que pone fin al proceso de que trata la presente ley se presumirá que dicha posesión nunca ha ocurrido.
En los casos donde el opositor tiene la condición de desplazado o despojado, la parte que se encuentre en la posición privilegiada para probar un hecho debe allegar la prueba respectiva. En consecuencia, a partir de la dificultad para aplicar la carga de la prueba, el juez hace un análisis dinámico de cada situación y en cada caso que así lo determine, la carga de la prueba se traslada a la parte que se encuentra en condiciones de aportar los medios al proceso.
Antes de continuar adelante con estos procesos, no olviden ustedes que están en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y en esta oportunidad el tema es el proceso de restitución de tierras que consagra la ley 1448 de 2011. Dentro de estas situaciones técnicas de la carga de la prueba, de que quién tiene o no quién tiene que probar, por eso les decimos a ustedes, amables oyentes, que reciban la orientación del grupo aquí presente que colabora en este programa, que está atento a sus inquietudes, y él le dirá necesariamente, y se lo repetirá como se lo decimos en este programa y se lo decíamos al comienzo del mismo, no estamos facultados para llevarle a usted el negocio, pero sí le orientamos qué tipo de abogado debe contratar. No recomendamos abogados, el consultorio jurídico no puede recomendar abogados, pero sí le daremos la orientación para que usted sepa lo que le está diciendo su abogado. Continuemos, Carolina, con este proceso jurídico o actuación judicial del proceso de restitución de tierras.
Bueno, si se presentan dentro del proceso personas que se oponen a la solicitud de restitución, estos tendrán la oportunidad de presentar pruebas. En este caso, el juez no decidirá, sino que tramitará el proceso y lo remitirá al magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la Sala Civil, especializado en restitución de tierras, para que éste dicte sentencia.
Cuando el fallo sea definitivo, dentro de los 3 días siguientes, se hará la entrega material del predio a la persona restituida. Es importante, y al final las compañeras les harán una precisión en eso de la globalización, unificación, identificación y de por qué siempre se va a hacer de manera progresiva. Pero Diana, ¿qué pasa con los terceros?
Pues bien, si hay terceros en un predio, el juez o magistrado realizará la diligencia de desalojo en un término de 5 días. Si la sentencia dictada por el juez de circuito no es favorable, al demandante despojado se consultará ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil. La ley exige que sea un abogado titulado para que lleve el proceso de restitución de tierras, por lo que los estudiantes del consultorio jurídico quedan excluidos para llevar este tipo de procesos judiciales. Además, que dentro de las funciones del consultorio jurídico, este tipo de procesos están fuera de su competencia.
Hablemos del proceso de microfocalización, Carlos. ¿Qué es ese proceso y por qué se ha establecido de esa manera?
Este proceso tiene que ver con el decreto 599-2012, mediante el cual asigna la responsabilidad de microfocalización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida en el Ministerio de Defensa Nacional, y hay que decir entonces que es la fuerza pública la que determina qué se hace, dónde se hace y dónde no se hace esta restitución.
Una vez microfocalizada un área, la unidad de restitución iniciará un análisis previo de las solicitudes que reciba de predios localizados en estas áreas, para lo cual contará con un término de 20 días, el cual podrá suspenderse por las circunstancias señaladas en el artículo 22 del decreto 4829-2011, entre las que cabe señalar el haberse alterado las condiciones de seguridad y de orden público por cuenta de presencia de grupos armados al margen de la ley.
Respecto de las solicitudes presentadas con anterioridad a la microfocalización, serán incorporadas a este nuevo procedimiento y atendidas las más antiguas, sin perjuicio de la preferencia en la atención que ampara a ciertos grupos poblacionales en cumplimiento del principio de enfoque diferencial.
La unidad, en todo caso, atenderá los criterios de prelación conforme la capacidad de respuesta de la institución para la respectiva área en atención a los principios administrativos de oportunidad y celeridad.
Según la información de la página oficial de la Unidad de Restitución de Tierras del Departamento del Cauca, este se encuentra en un proceso de macrofocalización, pero no de microfocalización. Ahora, la ley 583 de 2000, por la cual se regula la competencia de los consultorios jurídicos de las universidades en su artículo primero, define la competencia de los mismos y deja excluidas las demandas de responsabilidad contra el Estado, por lo tanto, no se podrá demandar administrativamente a través del consultorio jurídico, en casos de responsabilidad extracontractual en contra del Estado.
Aquí hay que tener muy claro que como el Cauca no está dentro del proceso de microfocalización, es importante que usted, si ha sido víctima del despojo de tierras, se acerque a la unidad de tierras para que sea inscrito y luego, cuando el Cauca esté microfocalizado, pueda ser llevado su proceso a cabo.
No olviden, si desean más información, consultar en la página www.restitucionde-tierras.gov.co.
Asimismo, recordarle a nuestros oyentes que este programa se retransmite los días viernes a las 0 horas y los sábados a las 11:30 de la mañana.
Ya para terminar, le damos un agradecimiento a este equipo. Carolina Urbano, muchas gracias por haber participado en estos 4 programas. Es muy importante para nuestros oyentes haber tenido esta asesoría permanente.
Como siempre, ha sido un gusto y los invitamos. La Red de Estudiantes para la Atención Integral a las Víctimas atiende los miércoles y los viernes de 9 a 12 del día.
Joana Córdoba, muchas gracias por estar en este programa nuevamente.
Muchas gracias, doctor, por su invitación y ha sido muy importante poder compartir este tipo de conocimientos.
Diana Belalcázar, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa.
A usted, doctor, le reiteramos nuestro agradecimiento.
Carlos, muchas gracias por ser este colaborador permanente en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
A usted y a los oyentes, muchas gracias, y a las compañeras que nos han acompañado, disculpen la redundancia, a quienes nos han acompañado durante estos 4 programas haciendo claridad en temas tan importantes como lo es la restitución de tierras y la atención a las víctimas del conflicto.
¿Quién les habló? Jacob Cuellar. No lo olviden, todos los jueves de 7 a 7:30, con las repeticiones que mi compañero les ha anunciado a ustedes, aquí en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo. un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.